No, fuerza claro. tiene, ¿eh?
Nada. Grave, por lo que te va a sacar que... flores, en cuanto ella termine de eso, de reorganizar su casa, te va a echar flores. Pero el parón es para crecer.
Y me dijo el chico que me la vendió, me dijo, mira, ponla, que le dé claridad a una ventana, pero no la pongas al sol, que no quiere sol. Y digo, no, ¿será que no le da suficiente claridad?
Vamos a
claridad
ver.
Tiene,
Vamos a ver, el Lanthurium es una planta de exterior. O sea, que el sol no le viene mal siempre que le vaya tamizado. Porque en el exterior vive en medio de árboles. Algo de sol sí, siempre le llega. Le llega tamizado,
o sea, que
a través de los árboles.
Incluso delante de la ventana con la cortina.
La cortina el sol le va genial, pero genial.
Sí, sí.
Y si le diera un poquito de sol por la mañana sin cortina, un poquito, unos 10 minutitos o así, también te lo va a agradecer. Y si la sacas al exterior cuando la temperatura no es fría y le da el aire, o si llueve y la pones a la lluvia que tenga un buen drenaje, un poquito nada más, que te la lave la lluvia.
O regarla con agua de lluvia también, ¿verdad?
También, bueno. la pulverizas un poco, le das la humedad ambiental con agua de la lluvia. Eso te acabará llamando
¿Y cómo,
mamá.
¿Y cómo tengo que regarla? ¿En inmersión o...?
Pulverízala un poquito, pero se tiene que secar mucho la tierra entre regado y regado. Ni por un mes la debes de regar, ¿eh?
Pues igual la riego
demasiado.
Sabes
que a mí no me gusta nada decir tiempo, porque cada casa es un mundo. Pero no riegues, no eches... El Lanthurium quiere muy poca agua. Entonces, lo que quiere es humedad de vez en cuando, que le des una humedad ambiental. Si se ponen las puntas secas o marrones... Es exceso de agua.
No tiene, no, está verde,
vale,
verde.
Genial,
muy verde.
Genial. Pues entonces sigue haciendo como lo haces, corazón.
Bueno, pues
¿cómo
igual,
lo
igual este año no me da flores, creo, dije, me parece que florece en primavera, ya estamos
no,
casi en primavera.
No, florece todo el año, florece todo el año, florece todo el año.
¿Y cómo ha hecho la flor, Mari Carmen? ¿Ha hecho una varita o es la
hoja? Echa una vara, sale, mira, ya sale con cabeza desde abajo, sale con cabeza como si fuese un cigarrillo. Luego va creciendo el tallo, va creciendo con esa cabecita, o sea, como si estuviese toda enrolladita, sigue subiendo, y luego cuando llega ya a una cierta altura se empieza a abrir, y ya sabes que se abre y sale el pirulillo en el medio.
Qué bonita es, sí, las flores
es preciosa,
son preciosas.
Es preciosa.
Bueno, pues es nada, preciosa. Mari Carmen.
Ya nos
muchas
contarás
gracias,
cuando te florezca y que te van a
si
salir
florece, te
varias.
Llamo, ya, digo, ya, tengo
ya nos contarás, Chelo.
Vale,
gracias.
Bueno.
Igualmente, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Puedes llamarnos todavía al 981 13 44 33 y preguntarnos, y preguntar a Mari Carmen Rosendo en este caso, en esta sección de todas las flores.
Tenemos que inventar un nombre para nuestro club.
¿Sí?
El club de las amantes de las flores y plantas.
Pues
y árboles.
Y árboles. Vegetales en general, efectivamente.
Mira,
todo aquello que se pueda cultivar.
El otro día me hizo gracia que hablando con una chica que es un amor, que me vende plantas de toda la vida, pues hablando de que yo estaba en el jardín haciendo mis trabajitos y tal, dice, mi suegra es como tú, le hace todos los injertos, reprende tal planta y le prende todo. Y le dije yo, dile que use un palo, que tenga cuidado con el dedo. A ver si lleva a prender el dedo.
Bueno, supongo que cada uno tenemos nuestras herramientas, ¿no? También nuestra forma de hacer las cosas y de trabajar,
sí.
¿No? Cada uno
no, claro, no, claro.
Qué gracia.
Es una broma.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo
no
hace
fuera
muchos
bromas.
Años
es verdad.
Y ya no está entre nosotros una vecina a la que yo quería de una manera especial de al lado del Xeral. Pues yo regalaba y sigo regalando de la clavelina cuando hacemos los centros. Guardo los esquejes y los regalo a la gente y le prenden todos, ¿vale?
Sí.
Y entonces yo le di los esquejes y yo los ponía también allí en la jardinera.
Ajá.
Y me dijo, no me prendeu ningún, Mari Carmiña. Y dije yo, ¿cómo me lleva a prender? No veo los meus, mira los meus que están aquí, están todos prendidos. Y es, fíjense así, entonces arranqué uno y vio que tenía raíz y dice, pues o meu nada, entonces deye... arranqué os meus de ellos,
sí.
E dei o pau con que eu pichaba e apretaba, non? Entonces levou unos e volveu de Lyon a temporada, bueno, viño todos os días, pero comprobou que lle pasara aos esquejes e dixo, tudiños, prendéronme tudiños.
Anda.
Pero foi o pau.
A ver si a lo mejor los dejaba sin estar bien prendidos, claro, o sea, ¿no?
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que el palo, si tú dices claro. el palo va hasta más abajo, aprieta,
claro.
Y luego es muy importante dejarle el tanque al lateral para que ese tanque se llene de agua y le llegue mejor la humedad hasta el fondo. Pero que yo fui o pau.
La herramienta correcta, lógicamente, como debe ser. Estamos en Radio Voz, nos vamos a ir hasta Vigo unos minutos. Nos llaman al 981-1344-33. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Con quién falamos?
Son Julia.
Hola, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Julia.
Bueno, creo que Mari Carmen ya me contestaste con anterior. Porque iba a preguntar que hay 3 años a miña sobrinha que tú conoces, regalou-me unha planta que eu non sei como se chama, pero de noite ponse de punta.
Bueno, unha calatea, que se chama plegaria, porque de noite pon as mãos para arriba.
Sí,
unha variedade de calatea.
Hai 3 anos, pero non fixen, pero creo que xa me contestaches. Vean nunha macetinha moi pequerichinha, salirme tantas follas no medio, que digo eu, voulle preguntar a Mari Carmen se a podo poñer nun algo un pouquinho máis, porque hai 3 anos creceu muchísimo, agora ten unha cabeza que casi a maceta é tan pequeniña que é porque está noutra maceta, se non caía. Entón, que fago?
No, trasplanta, sí. Necesita trasplante. A parte que a calatea non é unha planta que bote flor, tanta flor, o bonito das calateas son follas.
Non, non bota flor, non.
Claro. Pois pues trasplanta.
Está preciosa.
Pero o trasplante, pois, a maceta, como 2 dedos ao redor, como para inmediata superior, ¿sabes?
Mira, os
nenos, cando lle cambiamos de calzado, cambiamoslle para o inmediato superior, porque que si non deformase o pé.
Un pouquinho solo máis grande, un pouco riquiño solo.
Claro.
Sí.
E botas terra por baixo, e rellenas ao redor e xa está. Ben apretada.
Porque é que saliu tanta folla, que agora a maceta é así como un puñadiño de nada.
Fallo que xo vai agradecer. Xa esperaxe, xa non foi o mes, xa esperaxe suficiente. Muy
sí, bien. 3 anos. Eu oín agora a contestación desa señora e digo, bueno, a Mari Carmen xa non sei porque lle vou preguntar, que xa dixo que non sei.
No, pero a ela que hai un...
Pero a miña sí, a miña sí.
Claro, é diferente. Claro.
Un abrazo para ti e outro para Esther.
Gracias, igualmente, Julia. Encantada. Boas noites.
Un enorme.
Grazas, un chaudiño. Graciñas, ata logo. Muy bien, pues preguntas que van llegando a todas las flores. Había tiempo todavía de que nos llaméis al 981-1344-33 antes de concluir. Y tenemos unos cuantos saludos que poder compartir. Por ejemplo, para una tocaya, Esther, de la concesionaria, nos dices.
Ay, que Esther, no sé si estará la pobrecita con lo que trabaja, si estará escuchando.
Un saludo, Esther, encantada.
Pero ya la tenía que haber saludado otro día, ya le diré que escuchen los podcasts.
Muy bien, gracias.
Amor. Es un amor. Esther y todas las que trabajan allí, que hay más gente que nos escucha, ¿eh? Así que,
gracias.
Chicas, tengo ganas de daros un abrazo enorme a cada una y deciros que sois lo que sois, increíbles. Un beso.
Bienvenidas,
enorme.
Pues. Un placer saber que estáis ahí también. También Jesús y María, que son oyentes fieles en la residencia Domus. Ahí están, nos escuchan desde allí.
Sí,
a los compañeros, gracias.
Claro. Gracias por estar ahí, Jesús. Y eso, dale un besito a tu hermana de nuestra parte y sepáis que nos encanta que estéis escuchando. Ya sabes quién nos pide que os saludemos. Así
qué bueno. Pues un saludito para ellos. Claro que sí, un placer.
Sí.
También tenemos por ahí escuchando a Susa en Entre Ríos.
Entre Ríos, que es al lado de Freanes, de mi pueblo, en Puente Deva, concretamente en Puente Deva, pero ella vive aquí en Vigo. Y Susa, eres un amor. El otro día estuvo tu prima, que dice que te quiere como una hermana porque os amplió la familia. Así que me acordé al decirme ella y hablarme de ti, que dice que nos escucha siempre.
Qué
pues
bien.
Eso, Te mandamos un beso y un abrazo muy,
gracias.
Muy especial, Susa.
Excelente. Gracias también por hacernos saber que estás ahí. Reme en Ponte Arias, un clásico. Ella siempre está escuchándonos.
Claro, es que Reme no nos abandona. Parece el desodorante Resona.
Qué bueno. Aunque nos cae muy bien. Nos cae mucho mejor
ella. Y eso nos encanta, nos encanta. Claro que sí. Lo que pasa es que tengo tantas ganas de comer con ella, darle un abrazo, que se me hace de rogar demasiado.
Bueno,
el día que te encuentres te espachurro.
Que se anime, anímate a quedar con Mari Carmen. Bueno, Rosa, la mamá de María, también nos está escuchando habitualmente.
Claro.
La saludamos.
Rosa, excelente. Mamá de María, que eso, que sabemos lo que vales y lo que vale.
Muy bien.
Así
qué bueno.
Que un besito aquí y allá.
Desde luego que sí. Y por último, Justina, que también nos estará escuchando, al parecer.
Uy, qué linda Justina. Justina, que me felicitó las Pascuas. Justina... era de Sabucedo, ahora no está en otro sitio, pero estaba en Sabucedo y siempre le tuve y me tuvo un cariño especial. Así que, Justina, que sepas que te recuerdo con muchísimo cariño, mi marido también, así que un beso enorme, 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 enorme.
Qué bueno. Estupendo. Pues gracias por hacernos saber que estáis ahí. Y os invitamos a que sigáis participando, que nos escribáis a la noche con Esther @radiovoz.es, que os acerquéis a la noche con Esther en Facebook y que nos sigáis llamando también en secciones como esta, en todas las flores, para seguir preguntando sobre flores y sobre plantas.
¿Te parece que lo dejemos aquí? También se pueden acercar a Floristería Liken, ¿eh?
Claro. Y también te pueden hacer la pregunta allí directamente, aunque nos gustará que nos lo hagáis saber después.
Voy
y que nos lo cuenten
a hacer
también.
Un álbum con fotos de todas las que van, ya verás.
De quienes vayan pasando,
Haré un libro, de recuerdos para allí, para que cuando alguien vaya,
qué bueno.
Ojee.
Qué bueno, qué bueno. Pues gracias por la interacción y la idea es eso, que sigáis participando, que nos sigáis contando, que sigamos hablando también de todo esto. Lo dejamos aquí en esta edición de Todas las Flores, Mari Carmen Rosendo, y volvemos la próxima semana a seguir hablando sobre flores y sobre plantas. Pasa una buena noche.
Gracias, igual para todos.
Un besiño, buena noche, gracias.
Hasta luego, buenas
noches. Hasta luego.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra. Solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo. 91-499-1531.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y volvemos sobre nuestro tema de esta noche. Nos estáis dejando ya unas cuantas opiniones interesantes vía La Noche con Esther en Facebook y querríamos darle vueltas a todo esto. Hoy nos preguntamos por la atracción por los delincuentes y por el crimen en general, desde diferentes perspectivas también. Te vamos a preguntar si te interesan los programas de sucesos, los formatos llamados True Crime, que hablan, bueno, pues de historias efectivamente verdaderos y crímenes, de delitos que se cometen y se conocen por los diferentes detalles, la historia, las biografías, etcétera. Hablamos de biografías de los delincuentes, por ejemplo, también, o series donde las tramas giran en torno a todo tipo de delitos. ¿Qué te parece? ¿Por qué fascinan las mentes de quienes cometen delitos y los detalles acerca de los crímenes de todo tipo? ¿Crees que puede llegar a banalizarse el mal al exponerse a este tipo de contenidos? ¿Que podríamos de alguna forma cauterizar nuestra conciencia y normalizar conductas delictivas? ¿Sí? ¿Crees que podría ocurrir eso? ¿Has reflexionado alguna vez sobre esto? Bueno, ¿qué te parece con respecto a que haya clubes de fans de algunos criminales muy conocidos, por ejemplo? ¿Qué te parece? Bueno, ¿cuán a lo mejor directa puede resultar esa palabra, delincuente o criminal? ¿Alguien que ha cometido un crimen o alguien que ha cometido un delito? ¿Qué te parece? ¿Lo comentamos? Bueno, enseguida os cuento lo que nos vais dejando ya en La Noche con Esther en Facebook. Hoy le dedicamos parte de la música a una canción de Michael Jackson titulada Malo, porque soy malo, recordaba, ¿no? Y además reivindicaba también ser malo. ¿Te acuerdas de aquel tema, Bad? Pues esta es la versión de Saloa Farah.
Your butt is mine, gonna take you right. Just show your face in the broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind, don't shout to kill. Come on, come on.
Lay it on me, alright.
I'm giving you on the count of three. Just show your stuff. Or let it be. I'm telling you just watch your mouth. I know your team, what you're about. Well, they say the sky's the limit, and to me it's really true. But my friend, you have seen nothing. Just a way to like it true.
Because I'm bad, I'm bad. Bad world, I'm really bad. Because I'm bad.
For too long, your lying eyes gonna take you right. So listen up, don't make a fight. Your talk is cheap, you're not a man. You're throwing stones to hide your hands. Well, they say the sky's the limit, and to me that's really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way to
I'm bad.
I'm bad, bad world, really bad. Because I'm bad,
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Floraviv. Floraviv. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal. Con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Floraviv. Problemas dermatológicos, toma Floraviv. Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias, toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes, toma Floraviv. De Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Nos dice Fernando Javier en La Noche con Esther en Facebook, decir que hay un gen del mal es como decir que hay un gen del bien. Y el bien y el mal no creo que se puedan definir con un solo gen. Además, lo que para uno es bueno, para otro es malo. ¿Qué gen decide eso? Además, lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. ¿Qué gen decide eso? Será un conjunto de algo. Si un gen participa, esto es como hablar de la partícula de Dios, dice también Fernando Javier. Bueno, hay quienes buscan efectivamente la posible existencia o no, pues de un gen del mal para intentar explicar ciertos comportamientos. Bueno, hoy nos vamos a acercar desde una perspectiva pues mucho más de andar por casa, mucho más simple, y vamos a darle vueltas a esta historia. ¿Qué te parece? Venga, pues nos dice el perfil del viaje del viejo, por ejemplo. Hay series fascinantes, para tomar nota, no para imitar, basadas en hechos reales. Mujeres asesinas, parejas asesinas, nacidos para matar, viviendo con el asesino, enterrados en el jardín, temerás a tu vecino, en las afueras, las primeras 48 horas, accidente, asesinato o suicidio, en la mente del asesino en serie. Todas son producciones adrenalínicas, dice también desde este perfil nuestro oyente. Bueno, pues toda una serie de propuestas para quienes estéis interesados en ese tipo de temas. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Mucho sueño, tengo mucho sueño.
Cristian, sí, está el clima, ¿eh? Desde Orense, bienvenido.
Es que me levanté, hoy he madrugado mucho.
Sí.
Pues bueno, primero simplemente como cosa anecdótica, decir, y voy a usar el verbo correcto, que detesto los programas de...
Te estamos escuchando entrecortadamente, Cristian. A ver, vamos a ver si estamos en un lugar donde tengamos más cobertura.
Espera.
A ver. De momento mal, se escucha mal. Vamos a ver si estamos en un lugar con mejor sonido, porque le perdemos completamente.
¿Me escuchas bien?
A ver, algo mejor, parece que querría... Sigue hablando, por favor.
Ahora
sí, bueno, aparentemente. Uf.
Cuéntanos. Que no me puedo salir.
No, adelante, así aparentemente podríamos, creo. A ver. Pues la verdad es que estamos perdiendo un montón de cobertura. A lo mejor es buena idea volver a insistir, volver a llamar y ver a ver si tenemos una mejor comunicación. Lo arreglamos, Miguel Patiño, con nuestro oyente. Bueno, y mientras voy leyendo lo que nos dice Gladys, vía La Noche con Esther en Facebook. Nos dice así. Me encanta ver series sobre crímenes que sí han sucedido y que tras años de investigación logran esclarecerlos y llevar a prisión o corredor de la muerte al autor u autores. Me gusta el trabajo de investigación, cómo tirando un pequeño hilo consiguen vincular al criminal con las pruebas circunstanciales. Otra cosa es enamorarse de una persona, no con un currículum, sino con un prontuario. Y esto me resulta inverosímil, retorcido, no entra en mi cabeza. Me intriga muchísimo ver todo aquello tan tenaz y horrible que es capaz de hacer un individuo, a lo mejor a cambio de nada, cuando las cosas se salen fatal. Hay mentes singulares, desde luego, y es triste comprender que en ningún lugar estamos seguros al 100%. Pues de todo esto vamos hablando, ¿no? Y de todo esto queremos, pues, dar ideas. Con respecto a preguntas como, ¿crees que se puede excusar a un criminal debido a sus genes? ¿O es posible que nuestros genes nos conviertan en asesinos? Rosa García escribe en Facebook, creo que no. Nos lo deja también escrito. A ver, voy bajando por aquí por el muro, a ver si os vais animando también a contarnos algo más con respecto a todo esto. Bueno, y nos hacemos unas cuantas preguntas, ¿eh?, con respecto a esto de la actualidad. Dice Isabel, la verdad no la sabrá nadie, todo lo que se ve no es verdad. Gladys apunta, suena parecido al síndrome de Estocolmo, aunque no lo es. Y bueno, ambas comentan noticias como esta de La Razón, que es la ibristofilia, la parafilia sexual que te hace sentir atracción hacia criminales y personas peligrosas, o el artículo de mejorconsalud.as.com, ¿por qué te atraen las personas malas?, hablando también del tema de la ibristofilia. Bueno, hoy nos vamos a preguntar por todo esto y vamos a preguntarte también tu perspectiva, tu opinión. Con respecto a los datos de criminalidad en España, los secuestros aumentaron un 45,2% y las estafas informáticas un 27% en 2023, entre otros. Isabel dice, las leyes muy, muy malas. Si siguen así, las matanzas seguirán sin parar. Hay que escuchar al que quiere defenderse también, no juzgar a todos por igual. Veo cosas que no son normales. No hay derechos en España, dice Isabel. Triveses, hay que cambiar las leyes. Entran y salen al momento. Los juicios se celebran pasados muchos años. Os deja ese comentario en La Noche con Esther en Facebook. Pues de esto queremos seguir charlando. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Soy Alberto de Narón.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bueno, ya estoy mejor. Ayer era Alberto Puente de Ame, pero...
ya estás más cómodo. Muy bien.
Y ya a ver si voy dejando el catarro, porque...
Sí.
Yo tengo 6 vacunas encima, como... Tuve un problema y...
Vaya.
Porque tuvimos un problema, somos más vulnerables.
Claro, pues, claro.
Llevo 6 vacunas ya, pero...
Uf, este año vamos cayendo todos de diferentes cosas, la verdad. Está la cosa difícil. Sí. Pero bueno, paciencia, poco a poco.
Sí.
Cuéntanos, bueno, pues, Alberto, ¿qué opinas sobre todo esto?
Sobre todo esto, bueno, en la palabra ya, si logro decir la palabra, yo creo que ya me podías dar por despachado ya, porque... La palabra se las trae.
Sí. Bueno, no la conocíamos hasta que nos hemos puesto a preparar el programa como tal, como palabra, ibristofilia. Pero bueno, no es necesario que nos la aprendamos, es con H. Y bueno, de lo que hablamos efectivamente es esa atracción por determinados perfiles también. En este caso, pues de delincuentes, de criminales. Y bueno, todo lo que esto puede suponer. ¿Cómo te suena? ¿Qué te parece? Y bueno, ¿tienes afición también por programas en los que se hable de la mente de los criminales o de los asuntos que tienen que ver con esto del delito? ¿Qué te parece?
No suelo tener ninguna predilección por esos programas, porque yo seguí mucho lo de Diana Keac. Lo seguí muchísimo, incluso opiné y hubo debates por lo de Diana Keac y todo. Pero así, predilección no tengo ninguna. Sé que hay gente que deben de ser agresivos, porque aquí hay un pueblo en la provincia de La Coruña, que no voy a decir un nombre ni nada, pero que hay un pueblo que de noche salen a patrullar, que andan con las hoces de mango largo, ponen un mango largo colgado como si fuera una escopeta del hombro. Si les preguntas, le dicen, ¿y por qué llevas las hoces así? Dicen, no, las llevamos por si hay algo que cortar. O sea que peligrosos deben de ser, porque si te encuentras con ellos de noche y andan con las hoces colgadas del hombro, yo no sé qué pensar, pero... Pero yo pienso de que eso es genética, que yo pienso que una persona mala, que una persona mala que es como de genética, de genes, porque, a ver, eso es tirando hacia el lado malo, pero en una ocasión había una chavala y el marido, y son bajitos, son personas bajitas, no son altos ni nada, y ella me dijo que quería tener un hijo grande y con los ojos verdes. Y yo quedé mirando así para ellos, y ellos son bajitos, y yo digo, pues si es que te equivocas, tú tienes que tener un hijo con Bertín Osborne. Porque si tienes este chaval, que no es que sea ni más ni menos persona que él, pero es bajito, los ojos negros, no los tienes ni verdes, me parece a mí que lo tienes crudo. Y yo creo que con esto otro, que pasa una cosa parecida, que tiene que venir genes de maldad en algún sitio, que hay gente mala, como hay gente buena, pero que también hay mucho de genética ahí. Y luego, pues, eso es lo que pienso yo. Bueno, yo, es lo que pienso yo. Yo no sé, que me pueden decir después mil cosas si quieren, pero de momento yo pienso de que de genética también hay. Porque la genética está claro que cuenta muchísimo. Y cuentan las personas y cuentan los animales. Yo, como te dije alguna ocasión, que tuviera una granja de conejos, es decir, rápidamente, pues tuve que cambiar sangre y fui a buscar un conejo a Asturias, de la raza Belier, que pesaba 10 kilos y pico, que tenía una actitud cárnica que me sacaba los conejos 10 días antes, y con peso de 2,4 kilos. Esto quiere decir que tenía un empuje muy grande la genética de aquel macho. Son conejos Belier que tienen las orejas colgando, muy bonito. Y con los conejos, preciosos.
Claro, lo que pasa es que, con tu permiso, una cosa es que hablemos efectivamente de ciertas características genéticas y otra cosa es que hablemos de lo que tiene que ver con el comportamiento y de lo que puede suponer que digamos efectivamente que hay una persona que genéticamente estaría orientada hacia el mal o genéticamente estaría orientada hacia el bien, si es que ese es el tema, ¿no? Porque entonces claro, podríamos explicar muchas cosas y también excusar muchas cosas. Como su dotación genética es esta, pues evidentemente no tiene la misma responsabilidad que si no lo tuviera. ¿No? Es decir, porque, claro, ¿a dónde nos puede llevar el que podamos argumentar con la cuestión genética? Es uno de los debates que hay a este respecto, claro. El criminal o el delincuente, el malhechor, ¿nace o se hace? Yo claro, porque dependiendo de si nace o se hace, o si apuntalamos esto, claro, la manera de tratar el asunto es diferente, claro.
Yo creo que igual en algunos casos nace, otro se hace y otros casos igual están al 50%, porque te voy a contar un caso.
Sí, que, y vamos que sucedió, con lo siguiente.
Sucedió aquí en Betanzos y fue un caso de un crimen que hubo muy gordo, que un chaval que ya había matado a un taxista en órdenes, pues citó a una pareja de novios. Primero lo citó a él y lo liquidó. Y después citó a la novia y liquidó a la novia. Y cogieron, y era todo por asunto de un débito de cuentas de León. Y después cogieron y entre los dos, entre el que los liquidó y su novia, los descuartizaron y los llevaron a la bailadora de Ferrol. Y ya fueron apareciendo ahí tirados por los bidones en un monte, un brazo aquí, otro brazo en otro lado. Bueno, ya me imagino la cara que estás poniendo. Pero así fue. Y esa chica que le ayudó a él, que fue, ella no interviniera para nada, aún siguió estando con él. O sea, que no le importó que él hiciera lo que hiciera. Ella le ayudó simplemente a llevar unas bolsas, que creo que hasta no sabían ni lo que iban dentro. Ella. Y aún siguió con él, años. Al final los cogieron los dos, ella acabó muriendo de cáncer. Y él creo que se colgó en la cárcel o algo así, en Asturias, que tuvieron muchos años. Eso ella murió de cáncer y él, pues creo que se colgó. Y entonces pienso que te digo yo, que debe haber gente que les gusta los malotes, o no sé, porque si no, no se entiende, que haga semejante desfeita que hizo él y que ella siga años como si no pasara nada con él. Y yo no sé hasta dónde punto puede llegar un enamoramiento, pero es que no sé.
Pues de eso queremos hablar, precisamente de esto estamos hablando, Alberto, y de la fascinación que puedan ejercer pues personas con perfiles, ¿no? Bueno, cada uno pensará si éticamente o moralmente o lo que fuera cuestionables. Desde luego legalmente cuestionables sí. Bueno, y a partir de ahí, claro, habrá personas que consideren que tomar la vida ajena o ir en contra de la integridad de los demás no es necesariamente un tema grave, o bueno, claro, depende, que a lo mejor se podrá justificar, efectivamente, y depende, entre otras cosas, de si el criminal es guapísimo o no. Porque por lo visto, si efectivamente físicamente es atractivo, y lo digo completamente en serio, pues probablemente hasta tenga un club de fans y un montón de admiradoras. Esto ocurre, de hecho.
Es que de hecho pasa así, que hay gente que tiene como un club de fans y parece que ser que a los chavalitos hoy en día les gustan los malotes. Y yo te digo que antes hablabas del Carcaño, por ejemplo. Sí. Yo creo sinceramente que el Carcaño, que es una persona que se necesitaba un culpable como una cabeza de turco. es lo que pienso yo, que ni él mató a Marta del Castillo, ni sabe dónde está, ni podría decir nunca dónde está. Porque yo, para mí, se necesitaba una cabeza de turco y es él. Y después, claro, en España hay muchas Martas por ahí sin descubrir. Y que tanto de hecho tiene Marta del Castillo, como una chica gallega que falta de ahí muchos años, todos vivían de tener el mismo derecho, digo yo. Y después, claro, aquí ya cuentan los programas de televisión, lo que más morbo levanten, y lo que más rentable sea económicamente a la prensa pibul. Sí, eso desde luego. Y bueno, te voy a dedicar la frase y ya...
Adelante, y seguimos, vamos allá, cuéntanos.
Bueno, mira, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber romper las cadenas de esclavitud. El saber romper las cadenas, rompe las cadenas de la esclavitud. El saber rompe las cadenas de esclavitud. Bueno, pues nada más, ya...
Y nada menos. Seguimos hablando de todo esto. Gracias, Alberto. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por contarnos esto. Buenas noches. Hasta
luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas.
Desde Orense. Me he puesto
la adelante, Cristian. Sí, ahora te escuchamos bien. Nada, muchas gracias. Adelante.
Perfecto. Me ha encantado la citación de Alberto. Me ha encantado la citación de Alberto. Bueno, vamos a ver, yo detesto profundamente los programas de crímenes, creo que son sensacionalistas y morbosos y prácticamente nunca son periodísticos. Y los programas de magazine se han convertido en una suma de crónica rosa, es decir, chismorreo y corralo de vecinas o de vecinos, después crónica negra, abunda, incluso hay programas de radio que también lo hacen, y crónica política con todo menos ideas políticas. Y esto para mí es radio basura o telebasura, porque ya empezó Nieves Herrero, y tengo que citarla, porque nosotros cometemos errores, pero Nieves Herrero, en aquel programa especial que hizo sobre las niñas de Alcácer, traspasó todas las líneas de lo imaginable. Y también recuerdo, esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, donde sacó con las niñas de Alcácer, que también era, que entrevistaba mucho a un padre de una de ellas, que sabía muy, pues también todo el tema llevando a profesionales de la criminología sin ningún tipo de base, bueno, circulando. Un horror, vaya un horror. Se abrió una beta y pasa que, claro, hay periodistas, como en todo, que intentan ser más cautos y más dedicados, pero es un territorio muy resbaladito, muy resbaladito. Y ya por último, simplemente decir que estoy respondiendo una pregunta de Facebook y respondiendo al auto, la realidad normal, es decir, que a veces se ha dicho que un antídoto contra el mal son las humanidades. Que las humanidades humanizan, que la lectura de la literatura, la visita del arte, etcétera, te humaniza y es como un antídoto contra el drama. Y entonces he encontrado una cita, es un poco larga, la voy a leer, de George Steiner. George Steiner fue un maestro del pensamiento y un profesor de cine, donde contrarrazona esta idea basándose en su suspicacia respecto a cómo una sociedad muy culta como la sociedad alemana de los años 30 pudo derivar en el Shoah y en el nazismo. Y entonces, esta tesis de que las humanidades te hacen mejor persona, lo ha argumentado varias veces en contra, intentando buscar argumentos de extraño. Y uno de ellos procede como sigue, cito: después de haber pasado horas, días, semanas leyendo, aprendiendo de memoria, explicándonos a nosotros mismos o explicando a otros una de las trascendentes odas de Horacio, es un poeta latino, un canto del infierno, se refiere al poeta italiano Dante, los actos tercero y cuarto del rey Lear, es una obra de Shakespeare, o las páginas sobre la muerte de Bergoglio, toda novela de Proust, novelista francés de cine, mejores del mundo. Volvemos a nuestros pequeños asuntos domésticos e insignificantes. Y ahora viene la esencia del argumento. Pero seguimos poseídos. El grito de la calle suena lejano a nuestros oídos, si es que lo oímos siquiera. Nos habla, ese grito de la calle, de una realidad caótica, contingente, vulgar y transitoria, que no se puede comparar con aquella, Shakespeare, Dante, Horacio, etcétera, de la que nuestra conciencia está poseída. ¿Qué vale ese grito en la calle, al lado del de Lear, de a Cordelia, o el de Acap atado a su demonio blanco? Se refiere a Gabayén. Miles, centenares de personas mueren cada día en las pantallas de televisión de un mundo aseptizado en una completa monotonía. La destrucción de lejanas estatuas por fanáticos afganos, la mutilación de una obra maestra en un museo, nos hieren el alma. El erudito, el verdadero lector, el hacedor de libros, está saturado por la intensidad terrible de la ficción. Su formación le predispone a identificarse intensamente con las realidades textuales, con los libros, con la ficción, a expensas de otras identificaciones. Es decir, la identificación, mucha gente habrá notado que está leyendo de madrugada y de repente pasa una ambulancia, ¿no? Entonces, si estás muy embebido en el libro, no empatizas con la supuesta historia imaginativa de la ambulancia, ese drama de enfermedad y muerte, sino que estás como acorazado y prescindes de los sonidos, la sirena de la ambulancia y continúas leyendo, ¿no? Y yo creo que esta es una gran intuición de Steiner, que grandes dosis de objetos estéticos excelsos es como si recubrieran a la realidad con una película que velara, ocultara las imperfecciones del mundo corriente, los gritos y susurros comunes. Digamos, y en la conclusión final y concluyo, estamos como sumergidos, nos gusta mucho el arte, la lectura, en una prestomatía. Prestomatía es una palabra muy bonita que significa colección de escritos selectos para la enseñanza. Estamos, estamos sumergidos en una prestomatía de Shakespeare, Horacio, Quevedos, Catulos y sus pares. Y dentro de esa nube o burbuja de cloroformo platónico ideal, nos anestesiamos del dolor de nuestros semejantes. De alguna manera oblicua, indirecta y sutil, el usufructo del gran arte nos deshumaniza y narcotiza. Pues dejo esta reflexión al aire. Pues nada más.
Pues esto vamos a hablar si estamos narcotizados o anestesiados o cauterizados o despistados.
Hay otras maneras de narcotizarse,
o nos da todo igual, claro.
Pasa que a veces como que tienen tanta buena propaganda las humanidades diciendo te curarán los libros de la maldad, te curarán los libros, puede que sean el salvoconducto directo a la bondad moral, y eso no es así. Y sociedades muy cultas como la alemana de los años 30, por la mañana tocaban a Schubert al piano y por la noche pues torturaban al judío, o por la tarde, nada más.
Seguimos hablando de esto. Gracias, Cristian, por comentarnos tu opinión. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, la idea es que cuantas más ideas, como de costumbre, mejor. Y a esto podemos acercarnos, además, de muy diferentes maneras. Tendremos diferentes perspectivas y tendremos, además, probablemente diferentes reflexiones también sobre todo esto. Nos planteamos unas cuantas preguntas de actualidad. ¿Te interesan los programas de sucesos o los formatos llamados de true crime, de crímenes reales, las biografías de las y los delincuentes y series donde las tramas giran precisamente en torno a quienes cometen delitos y a quienes solucionan también esos delitos? Es decir, bueno, que buscan, investigan efectivamente y buscan a los posibles culpables. ¿Por qué fascinan las mentes de quienes cometen delitos y todo tipo de detalles, además de los crímenes también, que pueden cometer? ¿Crees que se podría llegar a banalizar el mal al exponerse a este tipo de contenidos que son inocuos? ¿Podemos cauterizar nuestra conciencia y llegar a normalizar conductas delictivas? ¿El tema o el debate iría por ahí también? ¿Has reflexionado alguna vez sobre todos estos temas? ¿Te sorprende que haya clubes de fans de algunos delincuentes muy conocidos, por ejemplo, y algunas de esas historias que hemos compartido ya desde el inicio del programa? ¿Qué te parece? Bueno, ¿y cuánto te gusta saber también de crímenes, de criminales y todo este tipo de cosas? Bueno, avancemos, contémonos ideas también y posibles utilidades a sí mismo. Si nos preguntamos si existe un gen de la maldad, ¿qué te parece? ¿Alguna vez te has preguntado algo por el estilo o has leído también alguna idea en ese sentido? Venga, nos gustaría que nos lo cuentes. 981-13-44-33. Hablemos, bueno, y acerquémonos a diferentes noticias de actualidad también. Bueno, sobre un suceso y sobre los posibles culpables de los sucesos, hay horas y horas y horas y horas y horas de televisión, de programación específica, pero también muchas veces pues de contenido de entretenimiento en magazines de todo tipo, ¿cierto? Bueno, preguntémonos. No estamos hablando únicamente de los informativos y de las páginas de sucesos, sino muchas veces, pues efectivamente, de la página rosa, que puede llegar a romantizar el perfil pues de alguna persona que haya cometido algún tipo de crimen. ¿Qué te parece? Nos acercamos a la actualidad, le damos una vuelta, reflexionamos sobre todo esto. Nos encantaría escucharte. Anímate. Escríbenos también a lanocheconester@radiovoz.es y a lanocheconester en Facebook. La palabra malo, bad, de Michael Jackson, título de una canción que nos ha llevado por diferentes versiones, llega ahora, por ejemplo, al estilo jazz. Bueno, lo tenemos por ahí. Tenemos una versión al piano, tenemos una versión también con voces entremezcladas y con música hecha con la voz. Y hasta tenemos al equipo de la serie de televisión Glee cantando una versión de Bad. Bueno, las tenemos por ahí preparadas para irlas compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. Pero suena el 981-1344-33. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches. Soy...
Muy buenas.
El ojo en el cielo. No, no es verdad. Soy Marina de Orense.
Looking at you. Ay, me encantaba aquella canción. Me encantaba aquella canción. Alan Parsons Project. Ay, in the sky.
Sí, ay, por favor, calla, que canción.
Tremendo tema, tremendo tema.
Es, qué bueno era. Qué voz, o sea, es que...
Eran muy buenos.
Esa voz tan melosa. Ah, por favor.
Eran buenos,
calla,
eran buenos.
Calla.
Cuéntanos.
Ahora porque me voy a echar a llorar.
Marina Mourense, no llores, no llores.
No, ¿para qué? ¿Para qué?
También es verdad.
Bueno.
Si hiciera falta, pero si no hace falta...
Sí, es una forma de verlo.
Cuéntanos.
Estoy viendo un ovni. Rojo punto. No, va a ser una avioneta de alguien. Bueno, a lo que vamos.
Envíen saludos de nuestra parte y que nos llamen si quieren y hablamos.
No sería mala idea, porque, a ver, además... Fíjate,
sería una buenísima idea. Se me ocurren unas cuantas preguntas muy directas en ese sentido.
¿Sí? O quién sabe, igual es un aparato de Elon Musk que anda por aquí por tocar las narices, el señor.
Precisamente bueno, por eso sería bueno hacer unas cuantas preguntas. Adelante, cuéntanos.
Ay, si yo pudiera hacérselas. Pero somos él no dos. Tiene las respuestas que le vamos a hacer porque solo yo lo sé todo, sobre todo.
Está
bueno,
bien.
Lo que vamos.
Interesante. Adelante.
Sí, lo es, lo es. Bueno, mira, la genética es el arma y el entorno es la bala. Este es un tema, a ver, no se puede esto reducir a simplismos.
No,
ni todos
no.
Los casos son iguales, ni todas las circunstancias son las mismas. Uno no puede pretender crear un monstruo, entre comillas, ¿no? Porque es el término más común utilizado.
Sí.
Y luego espantarse de que cometa monstruosidades, ¿no? Cuando una persona, ya desde criatura, lo único que le rodea son degradaciones humanas, cometidas incluso contra su propia personita, de alguna manera ya se le ha, ¿cómo decir?, no sé, robado el alma, quizá. O revuelto la psique, de tal manera que sus funciones sinápticas ya no van a funcionar como estaba estipulado en un principio que funcionaran, en términos generales. Si una persona recibe todo lo malo que un ser humano puede recibir... Es que claro, si podría expresarlo más crudamente, pero no es necesario porque es mejor después poder conciliar el sueño, ¿no? ¿Qué lleva a una mujer a permanecer con un criminal en serie sabiendo que ha cometido esto, aquello, lo otro? ¿Qué lleva a una mujer permitir que su marido viole a sus hijos, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué? Casos tan monstruosos que después, claro, estas criaturas remontarlas uh-huh. requiere años y años y años en términos generales. Uh-huh. El daño que se hace a las personas, a los seres humanos, uh-huh. Ha alcanzado unas cotas ya tan altas uh-huh. que ya no va a venir nadie a superarlas, haga lo que uh-huh. haga. Porque ya está todo hecho, ya, uh-huh. ya se llegó, ¿no? El sádico, por ejemplo, el sádico sabe perfectamente que está haciendo daño. Claro que uh-huh. lo sabe, es perfectamente consciente, distingue el bien del mal. Pero para él... Uh-huh. Uh-huh. es lo que se nutre de cometer esas maldades, ¿no? Uh-huh. No sé si conocéis el caso del veterinario de Australia, si no lo conocéis mejor...
Mejor que no. Sí, mejor claro, no demos muchos detalles tampoco. La que, trata, que no desee, ¿no? que busque claro. información sobre claro, todo tipo de
eso,
crímenes.
Por eso, uh-huh. la trata de personas sí. que hace que sean retenidas en un lugar uh-huh. Donde los utilizan para cometer uh-huh. estafas vía, o sea, online uh-huh. y si no llegan al cupo diario reciben palizas constantes. Uh-huh. ¿no?
Ya.
Más y más y más y más.
Sí, sí.
Entonces esto no puede reducirse a un programa de televisión y no puede tampoco llevarse a un, no sé, a un programa del corazón, porque no tiene nada en absoluto que ver.
Ya.
Ha habido criminales tan espantosos, y además por eso están ahí después sus biografías, ¿no? Lo que te lleva quizá
sí.
a entender. No decir que bien, no, no se trata de eso, ni de una suerte de, uh-huh. de justificación, quizá, o por lo menos una suerte de entendimiento, ¿no? Uh-huh. Eso es muy complicado, porque normalmente son cosas que son muy duras de afrontar, uh-huh. porque es una realidad que te golpea
yeah.
y no es posible, claro... Pero esto se ha estudiado siempre, el cerebro humano se ha estudiado siempre. De hecho, incluso hay en la Universidad de Medicina en Lisboa, creo que es, si no me equivoco, uh-huh. Tienen la cabeza en formol de un asesino portugués del siglo pasado, me parece, o del anterior.
Uh-huh.
Yeah. Y se estudia, claro que se estudia. Así uh-huh. como también nos sirven, por ejemplo, los rasgos faciales, ¿no? Por eso, entre otras cosas, bueno, en general, claro, bueno, pues unos labios finos, puede detectarse una cierta crueldad en la persona, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos a Mengele, ¿no? Que uh-huh. operaba sin anestesia a los niños mientras escuchaba a Mozart. Niños uh-huh. a los que él previamente había ofrecido caramelos. Y un suma y sigue.
Uh-huh.
Y claro, queremos saber por qué. Uh-huh. ¿Qué hace? ¿Cuál es realmente el mecanismo, no? ¿Hay un resorte? ¿Hay ahí una chispa de algo que hace que en un momento dado, uh-huh. Seguramente sí. Seguramente. Ya, no solamente ya de los psicópatas, ¿no? Porque el psicópata no es siempre un asesino. Ojo, uno puede ser asesino en un momento determinado siendo perfectamente consciente, ¿no? Por ejemplo, pues en uh-huh. defensa propia, o en un momento de ira, o en un momento de una pelea por una herencia entre dos hermanos.
Uh-huh.
Pero ves, ahí estaba. Ahí estaba la tendencia hacia la violencia sobre el uh-huh. otro. Estaba ahí.
Uh-huh.
Eso estaba ahí, dentro de la persona. Porque se puede resolver de otra manera.
Uh-huh.
Bueno, pues no te dirijo más la palabra, vamos a un juez o lo que sea, ¿verdad? No, pero ahí está. Se expresa realmente lo que se lleva dentro.
Uh-huh.
Después hay límites, hay grados. Esto es una cuestión que llevaría muchísimo tiempo explicar. Te uh-huh. da para muchísimo tiempo para hablar siempre desde la perspectiva científica.
Uh-huh.
No sé si filosófica. Porque no sé si en esto se cabe la filosofía. Yo más bien uh-huh. creo que no.
Uh-huh.
Esto tiene más que ver con neurología. Uh-huh. En plano médico me refiero, ¿no? Uh-huh. Si un niño con 8 años, desde los 8 años, incluso antes, vive en la calle, abandonado... Uh-huh. ¿Qué podemos esperar que le pase? ¿Qué se supone, cómo se supone que es la versión que él tiene del mundo? ¿Qué ve él en su cabeza? ¿Cómo esa distorsión, no? Porque luego encenderá la televisión y verá que hay niños que no están abandonados en la calle. O que no han sufrido los horrores que él ha sufrido. ¿Cómo después este cerebro puede moldearse? Y bueno, me extendería, ya. Pero va a ser que no. La cuestión es lo básico, para quedarnos así con un poquito de tal. No es tan simple, y esto no puede mirarse desde una perspectiva reduccionista, ni desde el punto de vista yo soy muy bueno y el otro es muy malo. Es conveniente, antes de juzgar, no me refiero a juzgar ante un tribunal, ¿no? El delincuente que es apresado, no. Comprendamos primero. Así el juicio podrá ser más...
Y seguimos.
Más acoplado. Y bueno, pues otro día os doy la segunda parte, ¿vale?
Pues adelante. Tenemos mucho más que contarnos. Gracias, Mariña, por estar con nosotros y por contarnos tu opinión. Seguimos hablando. Buena noche.
Bueno, pues muy amable por darme las gracias.
Y saludos al OVNI.
Sí, hasta luego, OVNI. Dios,
que nos llamen al 981-1344-33. Nos encantará saludarles.
Sí, bueno, pues gracias por dejarme participar, por dejarme hablar y expresarme.
Un placer.
Sí, enhorabuena por todo y para todos.
Gracias.
Estoy muy emocionada y con orgullo y satisfacción. Hasta otro día. Te volveré en camión.
Saludos, ahora. Alteza. Gracias. Muy buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Estamos en directo en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Ángeles de La Coruña.
Muy buenas, Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Bien?
La garganta un poco así, pero bien.
Ahí estamos. ¿Cómo están los cuerpos? Como decía el otro. Sí, así estamos. Así estamos todos. Adoloridos. Sí. como el clima.
Bueno, cuéntanos. Vamos a lo que era la cosa. De la atracción que tiene la gente hacia las cosas horrorosas, vamos, hacia los del delito, las películas de violencia o de tal.
Bueno, incluso por los delincuentes, hasta el punto, efectivamente, de que haya clubes de fans o de que haya, bueno, y se ve pues cierta admiración también por este tipo de perfiles. Adelante.
Bueno, yo, vamos a ver, en criminología, pues sí, hay muchas cosas, como decía Mariña, que si los labios finos, que si tal. Entonces, ahora nadie sería criminal porque todo el mundo se mete botox y no habría un criminal. Pero a lo que me refiero es que no tiene que ver, a veces no tiene nada que ver, al contrario. Hombre, un niño que nace en una favela, que nace en un medio muy, no sé, que su padre es drogadita, pues puede ser que pueda salir un delincuente o no, porque hay cantidad de gente, ya lo vemos todos los días, que tienen todo lo a vivir por haber y salen delincuentes y sociópatas. Es más, casi más de la gente que tiene más poder adquisitivo y que pueden tener más vicio, que es lo que pasa a veces, lo que pasa es que al final pandan los que no tienen un duro. Pero bueno, a lo que vamos, a la atracción que tiene la gente, una especie, por una parte es un poco morbo, el morbo que da ese orbital. Y después, la fascinación que tiene la gente hacia los asesinos.